damas y caballeros, todas las semanas, y ahora que ustedes van a tener tiempo sobrado para ponerse al mando de los fogones, hay quien ya ha empezado a engordar.
Gorda, gracias al corona. Por culpa del corona, hashtag.
Bueno, hashtag. Yo estoy cocinando mucho. Más que antes, y mira que antes cocinaba. Y lo estoy poniendo todo en Instagram, porque creo que también es un servicio público el poder darle ideas a muchas personas que están en casa, aburridas a lo mejor, y que tienen mucho almacenado ahí y no saben qué hacer con ello. Así que en Goyo-González10, todos los días, ya lo he empezado a hacer el fin de semana, voy a poner mis recetitas.
Aquí hay una de lentejas con puerro, cebolla, zanahoria, tomate y pimentón, ¿no?
Sí, y alcachofa.
Y alcachofa.
Ahí está la novedad. Le he puesto alcachofas a las lentejas y no te puedes imaginar cómo salió ese plato.
Siempre estamos ahí en la vanguardia. De dejarnos la vida.
Siempre con cosas que se puedan hacer en casa y de cocina tradicional, que es la que nos gusta estos
¿Y
días.
¿Y qué te iba a decir, mi querido amigo? Vamos a la caballa en sus diferentes presentaciones. ¿Cómo la preparamos?
Bueno, para empezar, tendríamos que saber que la caballa es uno de los pescados más saludables, salvo para los que tengan gota, que podemos encontrar en el mercado y que ahora está en su mejorcísimo momento. Aporta muy poquitas calorías, ¿eh? Entre 139 y 140. Y sale pues entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros, dependiendo del precio en el mercado. No creo que la encontremos muy cara en estos momentos. Tiene ácidos grasos, omega 3, vitaminas, etcétera, etcétera. Potasio, fósforo, magnesio, es bueno para las articulaciones, para el intestino. Es casi una joyita sanitaria que podemos encontrar ahora mismo, si es que no se han acabado ya. Espero que no, porque hay
las latas
todos
no.
los días. Y las latas no. Y
las
vamos
latas
a dar
no
luego
se han acabado.
Una receta con latas, pero la de hoy quiero que sea una receta con caballa fresca, una caballa que primero tendremos que asar, así que atención, apuntad la lista de la compra, filetes de caballa o caballa entera, yo la prefiero entera, limpia, por el pescadero, cebolla, si es posible roja, sin una cebolla normal, y un tomate, amigos míos, pero no un tomate cualquiera. ¿Qué tomate? A nosotros que nos vuelven locos los tomates, he encontrado mi último descubrimiento. Es el tomate mar azul. ¿A que no habíais oído hablar de él?
No, es que yo impresionante. Impresionante.
Acabo de descubrir un secreto. Un secreto que va a ser dentro de nada un secreto a voces. Yo me puse morado como naranjo. Y es que no he probado una cosa más rica, de verdad. Mira, han conseguido una variedad. Es un tomate de color azulado, que es terso por fuera, pero jugoso por dentro. Con ese punto que nos gusta entre ácido y dulce. Es una maravilla. Se llama mar azul. Y por si fuera poco, tiene también unas cualidades para nuestra salud fantásticas. Ya sabes, si vas a algún sitio y los tienen, que los van a empezar a tener en todos lados, tienes que preguntar por este mar azul. El nombre no se te va a olvidar. Son tomates mar azul, los más sanos y la mar de buenos.
De Granada.
De Granada, muy, muy originales. Buenísimo. Y excelentes. Con este tomate mar azul, y no con otro porque los tenía en casa, gracias a que ellos me mandaron unos tomatitos para que los probáramos y están deliciosos, vamos a hacer junto a la cebolla ya unos pimientos asados, pero de los de bote, de los de frasco. Carlos está mal y no es hacerle la pelota, los borda. ¿Tú cómo los haces? De la sartencita, ¿verdad? ¿Cuál es tu truco?
Sí, ¿el de los tomates?
No, el de los pimientos del piquillo.
Hay dos escuelas. Una que es... con un poquito de aceite, muy lentamente, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y luego al final, y echarle un poquito de azúcar, entre tanto, y luego colocarlos en el plato y finalmente sal y un chorreón de aceite. O bien darles poco a poco vueltas con menos aceite en la sartén, ponerlos, emplatarlos y meterlos al horno con un poquito de la salsa de la misma lata de los piquillos por encima.
Por favor. Algunos los caramelizan.
Sí, sí. Azúcar, es lo que te decía.
Un poquito de azúcar. Queda muy bien. Bueno, pues cogemos los filetes de caballa o la caballa entera. Hay dos maneras de asar la caballa. Una en el horno y otra envuelta en papel albal. Así es como lo hace la tía de mi mujer, la tita Ana, en Málaga. Coge el pescado, sea jurel, caballa...
La tita Ana cocina muy bien.
Es una maravilla. Y ahora estará haciéndole las delicias a todos los que están en la familia. Bueno, pues se envuelve en papel albal y se asa en la misma sartén. Por un lado y por el otro.
Perdona, ¿quieres volver al principio? Que no se pierda. ¿Cómo lo hace?
Tú coges la caballa, sin tripas ni nada, limpia y entera. la envuelves en el papel de aluminio.
Sí.
Pones la sartén a calentar a fuego más bien fuerte.
Sí.
Y dejas que se haga tanto por un lado como por otro. Verás que el papel de aluminio coge color. Lo que está haciéndose la caballa es asarse casi como en un papillote dentro de ese papel de aluminio.
Mi madre lo hace así también.
Sí, claro.
Con el bacalao, además.
Esto es, le puedes añadir, si quieres, un poquito de aceite para que cuando se hace con más jugo.
Exacto.
Lo dejas
Naranjo
retirado,
y yo estamos aquí de oyentes.
Sí, yo callado.
Y lo dejas enfriar. Y una vez que ya está frío, sea jurel, caballa o, insisto, cualquier pescado azul de temporada, sacas los lomos. Van a salir, si están bien asadas las caballas, completamente limpios. Y los dejas apartados. La cebolla roja, que yo es la que aconsejo, y si no una cebolla normal, en aros. No tienen por qué ser picadas las cebollas, sino en aros, o sea que se vea la cebolla ahí. El tomate mar azul imprescindible, se lo vamos a cortar al gusto. Puede ser en brunoise, puede ser en gajos, puede ser en trozos irregulares. Y los pimientos que los vamos a asar según las indicaciones que nos ha dado Carlos Herrera. Una vez que esté eso, lo único que hay que hacer es juntarlo a nuestro gusto para la presentación en el plato y aliñarlo con un buen aceite de oliva virgen extra español, no puede faltar. Y si le gusta, a la caballa le va muy bien el vinagre, ¿eh? Un buen vinagre o de manzana, si no lo quieres demasiado fuerte, o un buen vinagre de Jerez. Con eso y con sal y con un poquito de pimienta, que le va muy bien, está maravillosa esta ensalada de temporada, que puede servir tanto ahora para la primavera como para el verano. ¿A qué os ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Muchísimo.
¿Claro?
Oye, ¿me dejáis decir una cosa ahora que estamos hablando de gastronomía? El otro día me escribió una persona que es un sin techo, que por cierto nos oyen también, y entonces me contaba que, bueno, pues están pasando dificultades ahora. Con el alcalde de Madrid, Herrera, hablabas precisamente de los sin techo, le preguntabas a Sonsoles Onega y sé que en algunos ayuntamientos están tomando medidas. Me parece interesante porque ellos viven a veces en sitios en los que no deberían estar. Por ejemplo, la persona que me escribió vivía en urgencias de un hospital. Claro, esto complica todo bastante y si no duermen en un aeropuerto y esas cosas y bueno, estamos en una situación crítica. Pues nada, pues un llamamiento a los servicios sociales de los ayuntamientos, a ver si entre todos, que también hay donaciones particulares y de supermercados, para que les llegue algo de comida y puedan estar mejor.
Los que yo sepa, los restaurantes de Madrid que han tenido que echar el cierre, todas las existencias que tenían, incluidos los congelados, los han puesto al servicio de las parroquias y de los lugares donde se están dando comidas a la gente necesitada o que puedan ir allá a recogerlas. O sea, se ha hecho
genial.
Un esfuerzo brutal por parte de todo el gremio de la hostelería. Así que
bueno, y más cosas, más.
Pues mira, la comida a domicilio. Ahora que estamos todos confinados y que mucha gente no quiere salir, hay algunos servicios que nos puede traer la comida a casa. Pero a mí me gustaría, indagando en todo esto, porque me está informando, saber cómo está la comida a domicilio en nuestro país en estos momentos. Fijaos, el mercado de la comida online alcanza, en lo que va de año, los 900 millones de euros. En 2018, el sector de la comida a domicilio aportó 2.400 millones de euros a la economía española, que es una barbaridad, de los cuales 600 millones pertenecieron a los pedidos online. Para este año, este crecimiento se va a duplicar o a triplicar respecto a 2018. Uh-huh. La persona que suele pedir comida a domicilio suele ser joven, cosmopolita, o sea, urbana, de poder adquisitivo medio, y suele vivir en familia o en pareja. Y luego hay excepciones de gente que vive sola, que también la pide de vez
Ejem.
En cuando. Ejem.
Ejem.
A ver, ¿quiénes son los que piden? Ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que piden? La comida china es la más demandada por los usuarios, con un 16% del total de los pedidos registrados. Luego le sigue la italiana, o sea, las pizzas fundamentalmente, la americana y ya por último la japonesa. Y una de las tendencias que se han ido detectando en los estudios que se han hecho recientemente es que la comida hawaiana, que es algo el poke famoso, del que ya estuvimos hablando, está en alza. Ha crecido más de un 5.000% respecto al año anterior por esto del poke, que es muy saludable. Que
yo le veo
blanco
al Herrera perfectamente de poke.
Yo tengo un pon, vamos.
Vamos, oye, de poke, un poke para pa comer, vamos, otro para cenar, otro
pues
para merendar.
Con el poke se adelgaza mucho, porque
ya
es arroz blanco cocido, que lo mezclas con el pescado crudo, que claro, aquí a los chicos no
claro,
les...
Claro, claro, por eso te no digo, de poke, de poke.
Habiendo tortilla española para que
totalmente
lo
de poke, sí.
Bueno,
un poco de sensibilidad.
¿Qué se está haciendo ahora con las entregas a domicilio? Pues procurar que sean lo más ecológicas posibles. Ya lo hemos hablado alguna vez, ahora las comidas que vienen empaquetadas suelen traer paquetes reciclables, el packaging que llaman, pues es mucho más sostenible, ¿eh? Siguiendo las tendencias del reciclaje de estos últimos tiempos. Las tiendas están entrando ya en la acción. Eran empresas o grandes empresas que se dedicaban a la distribución de esto. Bueno, pues cada vez son más los pequeños restaurantes, incluso los bares, los que se dedican, o las tiendas de comestibles, a hacer este tipo de envíos. O sea, no solamente la comida preparada, sino también los productos. Más opciones de entrega a domicilio que nunca. Los drones, dentro de muy poquito, estarán llevándonos la comida a casa. Y hay muchos sistemas, como el de la bicicleta, que se había visto en las calles de Nueva York hace años, pero que nosotros no habíamos visto en España, que ya, aparte de las motos, se han convertido en algo muy habitual. Las compañías de alimentos lo están manejando por sí mismos, ya no suele haber intermediarios. Y luego, el refrigerado, que es otra de las cosas, o lo congelado, que no nos llegaba a casa, salvo dos o tres empresas que tenían camiones que estaban preparados para ello, bueno, pues ahora se ha extendido mucho más. Los postres, los locavores. ¿Qué son los locavores?
¿Qué es?
Personas que consumen exclusivamente comida que ha sido preparada en su propia región o comunidad. O sea, lo que llamamos comida de kilómetro cero. Son gente que si tú no les garantizas que eso se ha cultivado, se ha cosechado, se ha recogido a X kilómetros a la redonda de donde viven, no se lo comen. ¿Cómo lo veis?
¡Madre!
Estamos llegando ya. No va más.
O sea, que yo no me podría tomar hoy unos pimientos del piquillo que me voy a hacer porque me han metido
el veneno.
Ni yo nada de Albacete, por favor. O sea, ¿esto cómo
se
es?
Piden cada vez más las bebidas sin alcohol, los postres, que es algo que se pedía poco, y la comida arcoíris. ¿Qué es la comida arcoíris, os preguntaréis?
Esto me está gustando, me está empezando a interesar. Vamos
a ver, a ver.
Venga. La comida arcoíris es esa comida que se puede publicar en Instagram con un 100% casi de éxito. Comida de colores. Fijaos qué cosa más curiosa. Los instagramers suelen mezclar colores diferentes para que sus fotos sean mucho más llamativas y sean como mucho más cookies. Entonces la gente como que se lanza, ¿sabes? Y venga likes.
Se empieza comiendo así y se acaba aplaudiendo a los peluqueros las 10 y cuarto.
Oye, que se lo merecen, que van a ir por las casas.
¿Eh? Claro que sí, claro que sí. Pobre Calleja, cuando le he preguntado por lo de si había sido peluquero. Esa queda de piedra. No, es que el otro Calleja, el aventurero, fue peluquero. Y como a veces les confunden los apellidos, por ahí va la cosa, pero no se lo he podido explicar. Bueno, ya en atención, chicas, chicos, ¿tenéis latas en la alacena?
Sí. Bueno.
A punta pala, ¿verdad? Pues vais a fliparlo porque le voy a dar unas recetas a Goki del Pernangoki.
Vamos, a ver. Vamos allá.
Ceviche de berberechos. Una cebolla.
¿Cómo?
Ceviche de berberechos. Ya verás qué cosa más rica. Con una lata de berberechos.
No.
Es muy sencillito, ¿eh? Cebolla, tomate, cilantro o perejil. Yo prefiero el perejil al cilantro. Y zumo de lima o zumo de limón. Hacemos taquitos de tomate y de cebolla. Todo en brunoise, en trocitos muy pequeñitos. Mezclamos el jugo de los berberechos, o sea, el de la lata. Esto es muy importante. Con la lima o con el limón. Y con eso hacemos una mezcla. Si le quieres añadir un poquito de aceite, lo puedes hacer. Terminamos con el cilantro o con el perejil, muy, muy, muy picadito. Lo mezclamos con los berberechos, se lo echamos por encima y ya está. Y ahí lo tienes. Como si fuera un restaurante, pero hecho en casa. ¿A qué sencillo?
Está bien.
Sí.
¡Atiende!
Ensalada de garbanzos, atún y cebolla roja.
Muy bien.
Garbanzos de bote, ¿eh?
Sí, me interesa eso, a ver.
Se pasan por el grifo, etcétera. La cebolla, vuelvo a insistir en la cebolla roja, que para estos platos es más resultona, y si no, cebolla normal. Se corta en rodajas fundamentalmente, sal y vinagre, y ya está, mezclamos todo eso y tenemos una ensalada espectacular. Mejillón y pisto, mejillón en escabeche de lata, ¿eh? El pisto, que puede ser también en conserva. Si tienes tiempo y te apetece, lo haces en casa, con tomate, berenjena, calabacín y cebolla. Bueno, pues esto es muy fácil. Pones la base del plato con tu pisto y encima colocas los mejillones. He probado la combinación y es casi perfecta. Casi perfecta. Sardinilla, hummus y pimentón. Mira, aquí le voy a dar poquito de cuartelillo a María José. El hummus tú lo haces, ¿verdad, María José?
No.
No lo has hecho nunca. Lo compras el de Mercadona, que está muy rico, sí. ¿No?
Lo he hecho. No sé lo que lleva. Yo veo hummus y yo...
Lleva garbanzo de... puede ser otra legumbre, ¿eh? Se puede hacer con las habas blancas también.
Con guisantes y con lentejas, que lo probé el otro día, buenísimo.
Esto lleva aceite, una puntita de comino, lleva sal, lleva limón y lleva, pues, poco más. Ya con eso haces una pasta, la famosa pasta del norte de África, el hummus, bueno, y de muchos países árabes. Le metes pimentón, un chorretón de aceite de oliva virgen extra y luego las sardinillas, que son mucho más útiles para estos platos. La sardina gorda, que es maravillosa, para estos platillos no nos viene bien. Tiene que ser la sardina pequeñita, ¿eh? Esas latas de sardinillas. Bueno, pues pones un par de sardinillas, el hummus debajo, el pimentón, el chorreón de aceite de oliva virgen extra y está perfecto. Esto mismo de sardinillas lo puedes hacer con una ensalada de patata y de cebolla. Tendríamos que cocer patatitas, cortamos la cebolla, tendremos las sardinillas y luego un chorreón de vinagre de Jerez, que queda riquísimo. Lentejas con atún. El atún de lata. Las lentejas previamente cocidas y en conserva. El aceite y un chorro de zumo de limón. Aquí el cítrico le va muy bien, ¿eh? Mezclamos el atún con las lentejas cocidas, previamente lavadas, el aceite de oliva virgen extra y el chorreoncito de zumo de limón. Uh-huh. Luego el aguacate, al que le va muy bien la caballa de lata. Aguacate maduro o guacamole, que lo venden también en conserva, o sea, preparado.
Sí.
Una rebanada de pan tostado, pones la caballa encima del guacamole o del aguacate, del que habrás hecho una pasta machacándolo, y luego unas gotitas de limón.
Caballa con el... ¿Tú limón? ¿Sigues con la sopa esa de cebolla?
Sí. Acabé ayer.
Ya no.
Qué casualidad, hombre. Tampoco hace falta, Herrera, ya no hay feria. No hay
por eso te digo, es que
vamos
déjalo.
A engordar como cerdos.
Por cierto, una pésima noticia. La feria de Sevilla este año no se va a llevar a cabo. Porque la quieren poner en septiembre y coincide con la de Morón. Eso es la muerte de la Feria de Sevilla.
Y con la de Albacete.
Claro, es que es la muerte. La gente va a ir a la de Morón. Vamos a ver.
Perdona.
Claro.
Es que...
Lo que va a haber, fíjate, ya se está estudiando y lo están estudiando tanto. El Consejo de Cofradías, el Arzobispado, el Ayuntamiento. Cuando pase todo, cuando pase todo, una gran magna procesión de cofradías por Sevilla. Magna quiere decir que salen 15, una procesión de Acción de Gracias, que veríamos exactamente qué recorrido tendría, como una especie de santo entierro grande que hubo en el año 2004, que fue, poderosísimo.
¿Y ahí qué orden siguen, Carlos?
Pues ahí siguen, eso se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Tiene que poner de acuerdo primero cuántas cofradías, cuántos pasos, pues no sé, yo no me acuerdo cuántos salieron en el 2004, pero un viaje de paso, desde luego, ¿no? Con pequeño tramo de Nazareno y con un normalmente, bueno, todos tienen que ir desde su templo, juntarse, se supone, en la campana para ir haciendo la carrera oficial, ir a la catedral y luego salir cada uno y irse a su casa, ¿no? En fin, que
no
sirva
me lo pierdo,
para...
No, no me lo
estoy
pierdo.
Convencido
no me lo pierdo.
Que las cofradías de toda España en sus respectivas ciudades, Málaga estará pensando también en cómo sacar sus tronos a las calles cuando pase todo esto, están ingeniándoselas para que nadie se quede sin algo de su Semana Santa presencial en la calle.
Claro, fíjate cómo haya más tema, se alargue esto en agosto vestido de nazareno, en Sevilla tiene que ser terrorífico, ¿no? En julio.
Pues ya veremos.
En julio.
Ya veremos,
ojo con eso.
Ya veremos.
Sí. Se puede hacer como en Murcia, que van de corto los nazarenos.
Bueno.
Claro, bueno. Van de faldita.
Bueno, y alguna cosa más para acabar.
Tenemos una canción comestible,
pues,
si queréis.
Pues ponme una canción comestible.
Pues mira, en homenaje a todos los repartidores, La Pizza. Cantan Johnny Molina y los Sabaneros de Aniceto. Esto es del año pasado, no os creáis.
De Aniceto Molina. Uy. Me casé con una chica mucho más joven que yo, de carita muy bonita y de cuerpo encantador.
¡Qué bonito y qué moderno!
Soy un hombre veterano, jubilado y con billete.
¡Sabor!
Muy bien.
Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20.
Y ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 12.
Sí, hermano.
Sí, 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 sí.
Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras, y me fui para el otro lado, a mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras, y me fui para el otro lado.
Lo que pasa que saben ustedes, ahora llegan las noticias, actualización preceptiva de todo lo que va ocurriendo, tan necesaria e imprescindible. Pero antes, mire, tal y como están las cosas, oiga, no viene mal un rezo, ¿eh?
No. No es que no venga mal, es que es necesario.
Y dice,
porque él es nuestro cicerone.
Dale.
Él es nuestro guía.
Vámonos.
Vamos.
Él es el que nos saca a la calle.
Y vete arriba.
Él es el que nos acompaña.
Ole.
No importa que estemos dentro de casa con la patita quebrada. El Señor nos hace volar con la imaginación.
Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores.
Ahora, damas y caballeros.
Como si estuviera loco.
El.
Es un programa de radio.
Ángelus.
La pizza. Y yo le respondí.
Ahí de vez en cuando.
La pizza.
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 Ahí de vez en cuando.
Gracias, papá, por tu legado.